Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora de la pandemia aquí en Málaga. Durante el fin de semana se han registrado 2 fallecidos y 199 nuevos contagios por coronavirus. Cifras que nos permiten empezar a hablar de relajación de medidas. Muy buenas tardes, es lunes 26 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y eso de relajación de medidas no lo decimos nosotros, lo dice el presidente de la Junta de Andalucía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Lo primero, las cifras. Las últimas 48 horas dejan en Málaga 2 fallecidos por coronavirus y 199 contagios, datos acumulados del fin de semana que acabamos de conocer y que elevan a 1.613 las víctimas mortales a causa de la pandemia aquí en la provincia y hasta 93.566 los contagios. La tasa de incidencia del coronavirus se mantiene sin grandes cambios, está en 137 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia, mientras que en la capital esa tasa está un poco por encima de la media, en 147 contagios. Málaga, que comienza esta semana y a la espera de la actualización de esta cifra, de momento lo que sabemos es que hay 161 pacientes que están hospitalizados y 32 de ellos se encuentran en la UCI, una cifra que también se mantiene sin apenas cambios en los últimos días. Y con esta evolución de la pandemia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confía en poder relajar medidas de forma inminente. Esto lo acaba de decir hace apenas 10 minutos.
Espero, deseo, confío que a lo largo de esta semana también la pandemia nos siga dando buenas noticias, rebajando el nivel de incidencia en nuestra comunidad autónoma y posibilitando también una relajación en algunas de las medidas que hemos tomado y tomamos en épocas anteriores, que nos permitan aliviar no solamente la movilidad de los ciudadanos, sino también aliviar esas limitaciones que tenemos en cuanto a la actividad económica. Todo eso dependerá, como siempre, también de nuestro comportamiento y de nuestra responsabilidad social, individual y colectiva.
Y sigue siendo noticia la vacunación, porque las primeras dosis de Janssen ya empezaron a administrarse el viernes en un centro de mayores de Ronda, donde se pusieron unas 300 dosis, pero ya hoy se inicia esa vacunación con Janssen de forma generalizada, de forma que desde hoy mismo Málaga ya comienza a inyectar 4 vacunas distintas contra el coronavirus. Y en el calendario de cribados masivos, 2 fechas que están marcadas de momento en el calendario de esta semana. Por un lado, hoy lunes, esta mañana se hace un testeo en Alfarnate y esta tarde se hará en Alfarnatejo. El miércoles las pruebas se harán en Ronda. Por tercera vez se somete esta localidad a un cribado masivo y se repite también el cribado este miércoles en Cuevas del Becerro. Y aunque por la pandemia precisamente no se está celebrando hoy el acto que estaba previsto en la Plaza de la Malagueta, hoy Málaga está de celebración porque es el Día de la Provincia, una jornada en la que cada año la Diputación de Málaga entrega las medallas de oro que este año recaen en el Málaga Club de Fútbol, el Festival Starlight, la Fundación La Caixa y una distinción de honor también en ese 2021 a los sanitarios por su trabajo en la pandemia. De momento la celebración se pospone, pero en cualquier caso hoy es el Día de la Provincia.
Claro, teníamos que hablar, no podía ser de otra forma, con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es 26 de abril, es el Día de la Provincia. Por hacer memoria, por recordar, ¿por qué este día y para qué ese calendario rojo que pone 26 de abril, Día de la Provincia? ¿Para qué sirve?
Bueno, el 26 de abril se eligió Día de la Provincia porque fue cuando se constituyó la primera corporación democrática de la Diputación Provincial de Málaga después de aprobar nuestra Constitución en el año 78. Fue el 26 de abril del 79. Y por eso se fijó ese día. ¿Y por qué también se quiere celebrar y se quiere poner en el calendario una fecha como esta, tan significativa para la provincia? Porque yo creo que es de mérito reconocer a instituciones, a personas que durante toda su trayectoria profesional o de cualquier tipo haya ayudado a que el nombre de Málaga pues sea ahí, en el top de la economía, en el top del deporte, de la ayuda social, de empresarial, en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacerlo para visualizar quién trabaja por la provincia.
La pandemia ha llevado a tomar la decisión a la Diputación de posponer lo que es el acto, la celebración del Día de la Provincia. Hoy, sin embargo, supongo que lo escuchaba ahora al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, habla ya de relajar medidas de manera inminente. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo lo valora?
Me suena muy bien. Primero, porque hay unos índices sanitarios que van mejorando y eso es lo más importante, que haya menos contagios, que haya menos gente en los hospitales, que haya menos fallecimientos. Ese es el primer objetivo y una gran noticia que vayamos ganando al COVID que vayamos ganando la pandemia espacio. Y segundo, pues supone un segundo reto, que es la recuperación económica y social de la provincia. La movilidad es fundamental para la recuperación de nuestra principal industria, para que empiecen a llegar turistas nacionales y en el futuro turistas internacionales, así que es una gran noticia.
Estamos a las puertas del mes de mayo, con el verano también ahí al lado, a la vuelta de la esquina. ¿Qué previsiones maneja la entidad Turismo Costa del Sol, que usted preside, sobre lo que va a ser este verano aquí en Málaga?
Las expectativas son muy buenas, pero como dependemos de un factor que no podemos controlar nosotros, primero que es la vacunación y el ritmo de contagio, que están relacionadas, pues muchas veces haces previsiones y saltan por la borda, esas previsiones no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay un repunte en algún país europeo, en España, en alguna comunidad, y al final todo lo que tienes previsto pues no se cumple. Pero bueno, los datos que la vacunación va bien, el ritmo en todas las comunidades autónomas, también en Europa, es importantísimo, sobre todo en el Reino Unido, y si eso sigue así, pues la previsión es que sea el verano empiece a crecer lo que son las reservas en el mes de junio, principalmente agosto, septiembre. Septiembre puede ser un mes muy bueno, ¿no?, porque se está más en una inmunidad de rebaño en casi todos los países de Europa. Los datos son así porque la previsión de reserva de asientos para el aeropuerto de Málaga, de la compañía aérea, va creciendo también, y un gran porcentaje de ese crecimiento son de asientos de países europeos, de turistas europeos. El ritmo de búsqueda de reserva también cada semana crece exponencialmente entre un 100 y 150%, y ahora lo que tiene que cristalizar es esa búsqueda de reserva en reservas efectivas. Pero somos una de las comunidades autónomas más buscadas en toda Europa, dentro de los turistas, el turismo español, y luego dentro de Andalucía somos la Costa del Sol, así que yo tengo esperanza de que todo eso cristalice en reservas efectivas.
Presidente, hasta ahora y a causa de la pandemia, ¿cuánto dinero ha dejado de ingresar la provincia y cuánto empleo ha perdido por ese desplome de la actividad turística?
Bueno, pues hemos perdido de 14, más de 14.000 millones que teníamos de ingresos, hemos perdido más de 10.400 millones, es una barbaridad de ingresos relacionados con el sector turístico. Ha caído la afiliación a la seguridad social dentro del sector turístico más de un 50%. Muchos empleos, muchas empresas, muchas pérdidas económicas, pero bueno, eso ya no se puede recuperar y ahora lo que tenemos que es que tener un verano positivo, a ver si puede ser mejor que el del 2020, y yo estoy convencido que en el 2022 va a haber una recuperación importantísima de la Costa del Sol. No sé si llegaremos a los récords que batíamos en el 2019, puede ser muy precipitado para el 2022, pero entre 2022 y 2023 yo creo que estaremos en la misma situación que estábamos de partida, que era el 2019.
Más allá de todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿en qué dos, tres grandes proyectos para la provincia está hoy trabajando la Diputación de Málaga?
Pues la Diputación de Málaga sobre todo está trabajando en la potenciación de lo que es el turismo sostenible. La sostenibilidad es fundamental y sobre todo romper la estacionalidad. ¿Y cómo se rompe? Pues creando una oferta complementaria potente al turismo de sol y playa, que es el turismo del interior. Por eso estamos inmersos en ese proyecto del Corredor Verde de Guadalhorce y el Corredor Verde de la Sarquía, que es donde está el Pantano de la Viñuela, y conectar con Alhama de Granada. Son dos proyectos medioambientalmente muy interesantes, pero que va a potenciar mucho la oferta de turismo verde, turismo activo, turismo de interior en la provincia de Málaga, que es fundamental. Y luego, las conexiones, la movilidad es fundamental también para la provincia, poder moverte rápidamente con unas isobronas cortitas entre municipios, comarcas y los focos importantes, que es la Costa del Sol, lo que es... ¿Oiga?
No, presidente, estamos
sí, ahora,
en directo, 12:39, estamos escuchando perfectamente.
Pues conectar rápidamente el interior con la Costa del Sol pues es fundamental, y por eso ese proyecto de movilidad con el plan viable y esa potenciación de la seguridad de nuestras carreteras es otro de los objetivos importantes de la Diputación Provincial de Málaga.
Pues hoy es el día de la provincia del paraíso, que nos gusta denominarlo así en ese programa. Teníamos que hablar, por supuesto, con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado. Presidente, gracias y feliz día. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. Más cosas. Durante los tres primeros meses de este año se han autorizado en la provincia de Málaga 800 viviendas. Eso supone una caída, un descenso del 32% en comparación con 2020. Esas viviendas se enmarcan en un total de 191 proyectos con un presupuesto de casi 120 millones de euros. La construcción de nueva obra, de obra nueva, vuelve así a los niveles del año 2016, cuando el sector comenzaba a recuperarse de la crisis anterior. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues el mes con más viviendas proyectadas fue marzo y Mijas y Málaga Capital suman más de la mitad del total de esas unidades visadas. Son algunos de los datos que ofrecen hoy desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. Su decano es Francisco Sarabia. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué valoración podemos hacer de este descenso? ¿Era más de lo esperado, menos de lo esperado?
Bueno, inicialmente continúa en la línea de producción de vivienda y de visados de periodos anteriores. Simplemente estamos acompañando a la ralentización de la actividad generalizada en nuestra sociedad y en la economía en general, motivado, todos sabemos, por la pandemia y la situación sanitaria. Dentro de lo que cabe, yo creo que nuestro sector está manteniendo el tipo, porque hay otros sectores, como sabemos, y muy cercanos en nuestra área de influencia, en nuestra zona, como el turismo o el ocio y la restauración, que están siendo bastante más atacados y están sufriendo con mayor virulencia esta crisis. Nosotros, dentro de lo que cabe, esa disminución en un 30% creo que nos pone en una situación adecuada para volver con la recuperación y recuperar de forma rápida la situación de normalidad que todos estamos deseando.
Decano, ¿cuál ha sido la fortaleza de la construcción para aguantar precisamente este golpeo de la pandemia?
Bueno, pues fundamentalmente que hay nuestro sector se apoya en proyectos que se desarrollan a medio plazo, no a corto o cortísimo, como otras actividades. Nosotros, una operación se desarrolla en 3, 4, 5 años, entre que se idea el proyecto, se busca financiación, se comercializa, se construye, se vende y se entrega, ¿no? Entonces, hay muchas operaciones ya aprobadas, iniciadas o por lo menos pensadas, programadas para desarrollar, impulsadas por grandes corporaciones, fondos de inversión, y el dinero está reservado y a disposición de la ejecución de estas operaciones. Entonces, si la crisis es temporal, llevamos ya un año, ¿no? Esperemos que pronto se recupere, volvamos a la normalidad. Entonces, somos capaces de sortear ese periodo de crisis.
El periodo de recuperación está estrechamente ligado, como en otros sectores, a la vacuna, y cuanto antes se vacune, decano, antes se recuperará la normalidad también en este sector.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros en nuestra zona nos apoyamos mucho en el turismo residencial, que demanda, que necesita de segunda residencia, segunda vivienda, y gran parte de nuestra producción de vivienda proviene de ahí, ¿no?, de ese ámbito. Con lo cual, en el momento que la situación económica revierta a la época, al periodo anterior a la pandemia, pues seguro que retomaremos la senda del crecimiento. Tan solo insistir y volver a recordar que tenemos que atender con mayor insistencia la vivienda normal, la primera vivienda. La vivienda para la clase trabajadora, jóvenes, trabajadores, jóvenes que quieren, familias que quieren plantearse un futuro, y que ahora mismo el acceso a la vivienda lo tienen muy complicado. El Estado, las administraciones tienen que establecer las condiciones para que el sector privado pueda producir vivienda de forma masiva y a precio asequible.
Pues Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
...12:44, más cosas que son noticia, Carmen.
Sí, Mónica, desde hoy Málaga se convierte en punto de encuentro nacional de las tendencias y las herramientas para impulsar la recuperación de los negocios hosteleros, el hotelero y también del sector turístico, porque entre hoy y el miércoles se está celebrando en el Palacio de Ferias de Málaga el Salón H&T, el Salón Innovación en Hostelería, recién inaugurado hace apenas algo más de una hora. Un encuentro clave este año para dibujar la hoja de ruta para esta industria en un contexto post-COVID. Evento, por cierto, que es presencial con todas las garantías de seguridad allí en el Palacio de Ferias. Y hablando de turismo, la marca Andalusian Soul, que integra las ciudades de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada, se está promocionando en destinos como Japón, México y el Golfo Pérsico. Se están celebrando seminarios por videoconferencia con agentes y operadores turísticos de estos mercados de media y larga distancia.
Gracias, Carmen. En el diario del coronavirus, hoy vamos a escribir sobre un tema pues ciertamente preocupante, y a veces hemos hablado, por ejemplo, del COVID persistente, ese que padecen algunas personas que no consiguen recuperar la energía o recuperarse de los síntomas respiratorios, ni aunque ya haya pasado la enfermedad, la prueba PCR ya le haya dado negativa, y nada, siguen ahí arrastrando ese COVID persistente. Hoy surge un nuevo estudio. Quiero saludar en primer lugar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Ahora aparecen noticias que parece que la infección COVID-19 puede predisponer a tener enfermedades crónicas de distinta índole. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor?
Pues efecto, Mónica, los efectos sobre la salud del COVID-19 no solo pueden extenderse durante meses en forma de síntomas mantenidos, que es lo que tú bien has definido y que ya hemos dicho antes como COVID persistente, sino que parecen aumentar el riesgo de muerte y de problemas de salud crónico, incluso en aquellos pacientes que no llegaron a tener enfermedad grave y que algunas ni siquiera precisaron ser hospitalizadas. Y este es un concepto nuevo de verdad. El estudio ha sido publicado por la revista Nature y procede de una investigación realizada en algo más de 73.000 personas cuya infección por coronavirus no fue grave porque no requirió hospitalización en el Centro de Veteranos de San Luis en Estados Unidos. Bueno, pues este estudio ha mostrado que en el periodo de tiempo que transcurrió entre 1 y 6 meses desde que tuvieron la enfermedad, el riesgo de muerte era un 60% más elevado que otro grupo control del resto de la población que no había pasado nunca la infección por coronavirus. Y que ello habla de un exceso de mortalidad de un 8 por mil en el grupo de personas que habían tenido la infección. Y 8 por mil en un grupo de 1 millón de habitantes son casi 80.000 personas, lo cual es muy importante. Igualmente, la probabilidad de precisar una consulta médica ambulatoria en ese periodo de tiempo fue casi un 20% mayor en los recuperados por coronavirus que en aquellos que han pasado la infección. Cuando se analiza en profundidad, se ve que estos supervivientes de COVID no grave han tenido también una amplia gama de problemas médicos a largo plazo que nunca habían tenido, y no solo pulmonares por los efectos respiratorios dominantes del virus, sino síntomas que podrían afectar a cualquier órgano, ya sean neurológicos, cardiovasculares o gastrointestinales, e incluso problemas relacionados con salud mental, ansiedad y trastornos del sueño. Además, tienen mayor propensión a que algunos de estos problemas, como la diabetes, la enfermedad renal y las alteraciones cardíacas, puedan convertirse en crónicos. Atribuir toda esta diferencia al virus en sí, no sé si sería correcto, pero lo que sí es evidente es que las alteraciones del sistema inmune que se provocan por la infección COVID-19 y que conducen al COVID persistente deben estar también dentro de este llamativo aumento de la morbilidad, complicaciones y mortalidad. Y que las reflexiones que debemos sacar de esto deben hacerse a dos niveles. Primero, que las personas que han pasado la infección COVID-19 con síntomas, por leves que sean, y que son las que nosotros clínicamente podemos identificar, deben tener un seguimiento médico de por vida y que corresponde a la estructura sanitaria responsable, Consejería de Salud, Ministerio de Sanidad, establecer el protocolo de seguimiento. Y no digamos aquellas que pasaron la enfermedad con síntomas graves y precisaron hospitalización. Y todo esto debe hacerse cuanto antes, porque además este registro de metadatos, como el que han publicado los americanos, ni existe ni se conoce en nuestro país. Y en segundo lugar, la otra conclusión es que por mucho que los síntomas sean leves y teóricamente uno se inmunice, no merece la pena bajo ningún concepto correr el riesgo de infectarse por coronavirus, porque ya hemos visto que a los problemas potenciales de la infección aguda se van a sumar los que vienen después de la curación, como un mayor riesgo de tener enfermedad e incluso de mortalidad. No se puede bajar la guardia hasta que todos estemos vacunados y no se deben relajar las medidas, porque no sabemos lo que viene después de la enfermedad cuando se padece, por muy leve que ésta haya sido.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hoy ya empieza a hablar de relajación de medidas de manera inminente. No sé qué opinión tiene el doctor César Ramírez, sin saber el detalle, ¿no? Pero en líneas generales,
pues que él es el que maneja, que nosotros no sabemos las cifras de vacunación que se van a producir en las próximas semanas, y si maneja unas cifras de vacunación que sean adecuadas, en línea ascendente y que vaya a inmunizarse una gran cantidad de población, cosa que los demás no manejamos, me parece lógico que hable de relajación. Mientras tanto, yo creo que la palabra relajación es un poco puede dar un poco a mala interpretación, y que deben estimularse que las medidas de mascarilla y distancia se sigan manteniendo. Otra cosa es que podamos abrir un poco el periodo de las 10:30 a las 11 de la noche hasta las 12 o la 1 para que por la noche podamos cenar en los sitios y no tener que salir corriendo, y que beneficiemos a la hostelería y que todo sea un poco más compatible. Pero eso depende sobre todo, como siempre, de las vacunas y del ritmo de vacunación. Que, por cierto, Málaga es la provincia andaluza en la que menos porcentaje de vacunación hay, y vamos por detrás de todas las demás, salvo Almería. No creo yo que seamos muchísimo más jóvenes en Andalucía, en Málaga, que en el resto de Andalucía. Mónica.
Es el diario del coronavirus que firma en este programa el doctor César Ramírez. Gracias, doctor.
Adiós.
Gracias. Estamos comenzando la semana y lo hacemos con amenaza de lluvia, aunque de momento sin que haya llovido en la capital. A ver cómo va a ser la semana. Quiero preguntarle al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a evolucionar esta semana? ¿Cómo va a ir la cosa?
Bueno, la empezamos entretenida, ¿no? Es decir, esta tarde entra, o ya está entrando realmente por el estrecho, una especie de frente, ¿no?, de con nuboso, porque va a dar precipitaciones en la provincia, fundamentalmente hoy en la parte interior de la provincia, en la parte oeste, y mañana, es decir, continuamos el mismo episodio, pues ya afectará toda la provincia. Entonces esperamos precipitaciones abundantes. Hay algún aviso dado por AEMET en cuanto a precipitaciones en una hora, pues que pueden ser tormentosas, ¿no?, de hasta 20 litros en una hora y 40 en 12, es decir, que mañana un poquito de precaución, sobre todo hasta el mediodía. Todo a partir del mediodía ya se irá aclarando un poquito la situación y evolucionaremos la semana hasta, bueno, con cielos pocos y con intervalos nubosos todavía y eso, hacia un fin de semana muy bueno, ¿no?, de temperaturas ya metido en 24 grados, empezamos con 22, 21, y finalizaremos con 24 grados, y a partir, digamos, del miércoles, pues se espera a lo mejor alguna precipitación débil en el interior, pero es difícil que afecte a la costa y en todo caso sea débil en el interior.
O sea que lo peor, por así decirlo, viene mañana martes, supongo que durante esta noche ya y durante la mañana, sí. Prácticamente en toda la provincia vamos a tener que ir con paraguas y con esos avisos, ojo, en una hora pueden caer 20 litros de lluvia por metro cuadrado, en 12 horas un acumulado de 40 litros, que eso, para que nosotros nos entendamos, José María, ¿esto es una barbaridad o no?
Bastante, sí, ¿no? Bastante... Sí, sería una lluvia importante. Si se alcanzaran los 40, pues estaríamos, vamos, ya en cifras muy buenas para marzo, ¿no? Esperemos que no haga daño ni nada, pero vamos, que esperamos en la capital unos 10, 15 grados, más de 15 litros por metro cuadrado. Es decir, tampoco excesivo, pero en algún punto pues puede caer 40 a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Está dado ese aviso, vamos, ese aviso está vigente.
Eso es lo que va a ocurrir esta tarde, en el interior y en el oeste es cuando puede que llueva, ya mañana prácticamente en toda la provincia con esos avisos amarillos, y después ya el resto de la semana, más allá del miércoles, que llueva un poquito, que pueda llover un poquito en el interior, el resto de la semana con cielos nubosos, pero ya sin riesgo de lluvia.
Intervalos nubosos, uh-huh. tampoco que sea nuboso, ¿no? Es decir, que irán paulatinamente haciéndose menos nuboso hasta el sábado y el domingo, que parece... Ahora mismo se ven cielos despejados, ¿no?
Uh-huh. Y con esto ya damos por cerrado el capítulo de danas y de intervalos y de lluvias,
pues de momento sí, ya entramos en un mes que es abril, que ya las temperaturas, digamos, que suben bastante con relación a... Es de los meses que suben con relación al anterior más la temperatura, sube 3 grados la temperatura media, que es bastante, solamente lo supera junio en cuanto ha subido de un mes a otro. Y las precipitaciones, en principio, hombre, todavía un mes que puede llover, porque tiene una media de 20-22, ¿no? Pero vamos, no es la media que tenemos en el mes de abril, que es 44, es decir, que ya es, digamos, lo normal es que sea ya un mes previo al verano, digamos, ¿no? Los meses estos buenos de verano de Málaga.
Estamos hablando de mayo, que José María ha dicho antes que estamos en marzo, que vamos a entrar a abril. A ver si algún oyente se cree que esto está grabado y que se nos sacó la grabación de hace dos meses.
No.
José abril, María está de lunes, como casi
mayo,
todo.
Vamos a mayo y es un mes que ya se recupera bastante las temperaturas y la precipitación, pues vienen a menos, ¿no?
José María, ¿cómo influye el viento en que llueva o no? Porque el otro día que estaba el cielo encapotado tal y dice mi madre, no va a llover porque el viento no deja, el viento se lleva las nubes. Digo, pero...
Eso dicen, y
eso es verdad, ¿el viento influye de qué manera, en que llueva o no?
Vamos a ver, en el momento de la lluvia suele haber una... suele haber una convergencia de vientos. Si convergen vientos de un lado y de otro, quiere decir que hay poco viento, ¿no? Porque están convergiendo de un lado y de otro. El momento que hay mucho viento, pues indica que no hay convergencia en ese momento y es difícil que llueva en ese sitio, ¿no? Pero vamos, más al, digamos que más hacia desplazado, ¿no? Hacia donde converjan esos vientos, pues es donde pueden producirse las precipitaciones. Pues sí, algo tiene que tiene de relación, ¿no? También hay momentos que llueve con mucho viento, pero que sobre todo las tormentas mismas causan vientos fuertes y pueden haber precipitaciones intensas en tormentas con viento, ¿no? Pero en general sí tiende a ser cierto eso. Cuando hay mucho viento, mientras haya mucho viento, bueno, hay que pensar en que puede haber precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser fuertes, ¿eh? Pero tendrá que calmarse el viento casi previamente a que llueva. Eso, por ejemplo, fue muy patente las inundaciones de Málaga, que algunos vivimos en el 89, ¿no? Como el temporal que se levantó, que además de eso acumuló agua en la desembocadura del Guadalhorce, ¿no? Porque era de Levante y fue un impedimento para el desagüe del río. Pues fue el momento que luego se calmó y fue cuando poco después se produjeron las precipitaciones intensas. Sí.
Bueno, pues ahí arriba en el cielo que todo está mezclado, todo confluye. Y aquí abajo, cada lunes, el hombre del tiempo del programa, José María Sánchez Laulé, nos hace un dibujo para que sepamos cuándo tenemos que poner la lavadora o cuándo no, cuándo sacar la moto o cuándo no. Mañana, martes, no es día ni de lavadora, ni de moto, así, ni de bicicleta, ni patinete, ya ni hablamos. José María Sánchez Laulé, gracias como siempre, que tengas buena semana.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Una cosa es crecer en audiencia y otra distinta ser el número uno en Málaga. Y según el EGM, en el 97.1 de la FM, escuchas la emisora líder.
Es la historia de José Luis, el hombre que plantó cara al servicio.
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en COPE más Málaga, Mónica García se asoma a la vida.
Cada día somos más, gracias a los de siempre, y saludos a los nuevos oyentes.
Cada día a partir de las 12:30, en Herrera en COPE más Málaga, encuentras toda la actualidad y el mejor entretenimiento.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Que te tengo que olvidar.
Si te gusta Rosalén, anota esta fecha. El 4 de junio es viernes y a las 10 de la noche estará Rosalén en el Auditorio Musical Municipal de Málaga, en el Auditorio de Málaga, en el Cortijo de Torres. Eso por si te gusta Rosalén, pues que puedas disfrutar un ratito con ella. Y si te apetece disfrutar un ratito, oye, asómate a nuestra página web, cope.es/Málaga. Entre otras cosas, te contamos que Navarro Hermanos está de celebración, cumplen 58 años. Es el concesionario oficial Yamaha en Málaga y en Cádiz desde hace más de 30 años. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a hablar con ellos, con Navarro Hermanos. Vamos a escuchar juntos las noticias de España y del mundo y ahora volvemos.
Que te tengo que olvidar.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Sorpréndela con una experiencia regalo Araboca. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar la experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias Araboca. Recuerdos memorables, disfrute asegurado. Araboca, casa de vinos y comidas. Arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues el fin de semana ha sido lamentable para el deporte malagueño con la derrota del Málaga 0-1 frente al Fuenlabrada, que lo deja ya pues en una posición difícil para poder colarse entre los 6 primeros y por ende estar en el playoff de ascenso a Primera División. No fue el mejor partido del Málaga, ni mucho menos, asolado por las bajas el equipo de Sergio Pellicer, que ha anunciado en rueda de prensa que pierda Benquemasa por todo lo que queda de temporada y también a Josabe por esa fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda. Mañana volverá a los entrenamientos y tiene un calendario ahora complicado porque se enfrenta a los dos equipos que están en ascenso directo a Primera División. Este próximo domingo frente al Español y el siguiente sábado aquí en La Rosaleda frente al conjunto del Mallorca. Eso en cuanto al fútbol, con un Málaga que hoy estaría recibiendo la medalla de oro de la provincia de Málaga, pero ya sabéis, como venís contando, con el tema de la pandemia se ha pospuesto este día de la provincia que celebramos en el día de hoy. En baloncesto, la situación de Unicaja es dramática, lamentable y vergonzosa. Perdió 78-101 frente al Casademón Zaragoza de Luis Casimiro. Sí, echamos a Casimiro del Unicaja en enero porque hizo un trabajo deplorable en Málaga
y ahora no.
Ahora viene con el Zaragoza y nos casca de 23 puntos. O sea que, bueno, fíjate la situación dantesca que está viviendo el Unicaja de Málaga, sin cabeza visible ni en el palco, y los jugadores sin alma y arrastrándose por la cancha. Han perdido por 23, incluso salen de los puestos de playoff por el título. El conjunto de Fotis Casicari, que está un poco desesperado, se esperaba otra cosa cuando arribó aquí en tierras malagueñas. Y por cierto, te cuento que mañana se presenta la final de la IHF European Cup, esa final que va a jugar de balonmano el equipo femenino del Clínica Rincón Costa del Sol. Mañana se presentará en el Palau de Golf de Málaga.
Pues a las 3 de la tarde, si el enfado te lo permite, te escucharemos.
Menos mal que no escuchaste el partido de baloncesto, porque si no, te hubiera ido a la cama con insomnio.
Bueno, Emilio, no te lo tomes a pecho, hombre, que no tienes acciones en el Unicaja, digo yo, ¿eh? Digo
bueno,
yo,
bueno,
ni
bueno.
En el Unicaja,
mi broker me lleva por ahí las cuentas.
A las 3 todo el deporte, aquí en COPE más Málaga. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Déjame que te hable de Credialpes. Anda, ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Bueno, infórmate. Ellos les llamas, te dan una cita y te hacen un estudio en menos de 15 días y te recomiendan lo que es mejor para ti. En fin, ese teléfono gratuito, ¿cuál es? Anota el 900-234-235. 900-234-235. Están físicamente en calle Héroe de Sostoa, en el número 23, y también tienen un hueco en internet. ¿Qué digo, un hueco? Tienen un pedazo de hueco en internet. Búscalos, credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Decía yo antes que mañana martes no es el día de sacar la moto, claro, porque dice el hombre del tiempo que va a llover de forma considerable, incluso con alerta amarilla. Si alguien en Málaga ha tenido alguna vez una moto grande o pequeña, casi con toda seguridad ha tenido que ir a comprarla, a adquirirla a Navarro Hermanos. Es una firma malagueña que tiene ya 58 años. Hablando de 58 años, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, la empresa sí es malagueña, pero los que la pusieron en marcha no. Eso te lo cuento ahora, en un instante. Mira, desde hace 30 años, Navarro Hermanos es concesionario oficial Yamaha para Málaga y para Cádiz. Y además de motos, siempre han tenido bicicletas y ahora también tienen los conocidos coches sin carnet. Bueno, este año Navarro Hermanos ha modernizado sus tiendas para hacer de ellas espacios mucho más atractivos, donde esa experiencia de compra y la atención al cliente tenga una atención especial y una calidad como se merecen. Y la curiosidad que te cuento tiene que ver con lo que decía antes. Los hermanos Rafael y Baltasar Navarro comenzaron ayudando en el negocio familiar donde vendían de todo en la localidad almeriense, señoras y señores, cuadrenser de Cuevas de Almanzora.
¡Hombre!
¡Son paisanos de la Herrera!
El director comercial de Navarro Hermanos es Sergio Morales. Sergio, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Sergio, ¿cómo llevas eso de cumplir 58 años? Bueno, no tú, que no te voy a preguntar tu edad, pero Navarro Hermanos, ¿cómo lleváis esa edad tan bonita?
Pues mira, con mucha ilusión, casi con la ilusión del primer día, ¿no? Yo siempre digo que somos una joven empresa de 58 años, porque a pesar de la larga trayectoria, pues sigue habiendo las mismas ganas de hacer cosas nuevas, las mismas ganas de seguir innovando, de seguir modernizándonos que al principio. Eso sí, pues con la experiencia adquirida de este tiempo, que nos lleva pues a conocer mejor el negocio y a tomar las decisiones más correctas, ¿no? Que siempre el pozo de los años ayuda.
Ya, es que ayuda. Mira, Pedro es el más sabio de la redacción, es el que tiene más años.
Perdona, el
ya está,
mes
no empecemos
que viene,
con cosas
no,
de casa.
El mes que viene cumplo la misma edad que Navarro Hermanos.
Claro.
58 años. Fíjate cómo estoy, como Navarro Hermanos.
Estupendo. Oye, Sergio, mira, me decía el hombre del tiempo que mañana va a llover, bueno, ya a partir de esta tarde en el interior de la provincia. Mañana, martes, no nos libramos en ninguna parte de la provincia, sobre todo por la mañana, y decía, no es el día de sacar la moto, ni la bici, no es el día de sacarla, pero sí puede ser de comprarla. ¿Qué me puedo encontrar si quiero ir a comprar una moto o una bici con vosotros? Porque sé que sois el concesionario oficial Yamaha desde hace más de 30 años en Málaga y Cádiz, pero también un grupo multimarca, ¿no?
Pues mira, en primer lugar, lo de no es el día de sacar la moto porque llueve, eso es porque nosotros estamos muy mal acostumbrados, porque realmente en Europa la gente va en moto cuando llueve. Tenemos nosotros trajes de lluvia, tenemos la típica cubierta que te tapa las piernas. Lo que pasa es que aquí, como tenemos 300 días de sol al año, pues no hemos acostumbrado a que, como decía el libro aquel y la serie aquella, que las motos y las bicicletas son para el verano, pero realmente en el resto de Europa no es así, se usa en todo tiempo. Y sí, pues mira, como tú bien dices, pues uno de los secretos del éxito de Navarro Hermanos y de sus 58 años de trayectoria es, en primer lugar, esa orientación al cliente, es decir, desde siempre un poco en los valores de la casa, en el ADN de la casa está ese atender al cliente que los hermanos Navarro pusieron en marcha desde el principio, Baltasar y Antonio, que fueron los que arrancaron. Y luego también eso otro que comentabas de la diversificación del negocio, ¿no? Somos un negocio con muchas unidades de negocio diferentes, que eso hace que, bueno, pues que sea un negocio algo más difícil de gestionar, pero desde el punto de vista un poco de la seguridad y de llevar mejor el paso del tiempo, pues eso también ayuda bastante. Y entonces, además de ser concesionario oficial de Yamaha en Málaga y Cádiz, que llevamos siendo pues líder en ventas de Yamaha Motor España en los últimos años, gracias al apoyo que Málaga en particular y que Andalucía siempre nos ha dado. También somos importador de Peugeot Motorcycles para toda Europa, son de las scooters de Peugeot, que también un montón de gente seguramente que las habrá tenido. Y luego, por otro lado, el tema de la bici que mencionabas, ¿no? Es decir, hasta Pedro, con sus 58 años, seguro que tuvo alguna bici nuestra hace muchos años, y los hermanos Navarro empezaron vendiendo bici y años después es un negocio que no han abandonado y que además es un negocio que ya sabéis perfectamente que ahora está de moda, ¿no? El mundo de la bici ha vuelto con mucha fuerza, las bicis en general, las bicis eléctricas en particular, ya se usa también como medio de transporte urbano, no solo para el ocio. Y luego también los cochecitos sin carnet, como tú decías, estos coches que permiten en algunas zonas de Málaga a nuestros jóvenes y en otras zonas de Málaga, como curiosidad te diré, que también lo llevan los señores mayores que nunca tuvieron carné, pues muchos de ellos también se montan en estos cochecitos y esto les permite una movilidad interesante. Y luego vendemos los vehículos, pero vendemos también
todo el equipamiento tanto para el motorista como para el ciclista, es decir, equipamiento para la moto y equipamiento para el propio motero, desde cascos, cazadora, guantes, todo tipo de protecciones, porque yo siempre digo además que para ir en moto es importante llevar ropa de ir en moto, porque no es solo moda, que también, porque también hay que ir protegido, las cazadoras de ir en moto llevan refuerzos en las articulaciones, los guantes que cada vez que uno se cae al suelo, aunque tropiece en el pasillo de su casa, lo primero que pone son las manos, pues unos guantes con buenas protecciones, en todo eso también somos un importante especialista. Y luego las otras divisiones menos relacionadas con el mundo de las dos ruedas, toda la división orientada a profesionales, nosotros somos proveedores de una buena parte de los talleres de automoción, de motos y de chapa y pintura que hay en Andalucía. Como te digo, una empresa muy diversificada y con muchos negocios diferentes que para nosotros son todos importantes, ¿no?
Oye, Sergio, hemos dicho que habéis modernizado las tiendas este año, ¿pero es el único proyecto que habéis acometido o habéis puesto en marcha alguna más en estos últimos 365 días?
Pues mira, ya sabes que han sido unos días, unos 365 días muy convulsos, y a pesar de las dificultades, pues sí, hemos hecho una inversión importante en las tiendas de moto, fundamentalmente, en las dos tiendas de Yamaha, de San Luis y de Carretería, también en la de Vélez Málaga, en la de Jerez, en la de Algeciras, y no sé si me estoy dejando alguna. Y en la de San Pedro de Alcántara, que fue la última apertura que tuvimos en el año pasado. A pesar de los malos tiempos, pues bueno, pues la empresa, que después de 58 años de historia, pues tiene sus ahorrillos, pues sigue invirtiendo, ¿no? Y, como se suele decir, hay quien dice que contra los grandes vendavales hay quien construye murallas y hay quien construye molinos, ¿no? Pues bueno, pues nosotros hemos decidido apostar, hemos hecho una renovación de estas tiendas, que han quedado unas tiendas espectaculares con la nueva imagen que marca Yamaha, y sobre todo, ya sabes que está muy de moda ahora hablar de la experiencia cliente y todo esto, pues bueno, hemos modernizado nuestras tiendas, también hemos modernizado nuestros talleres, especialmente en Málaga capital, el de Carretería y el de San Luis, también adaptados a la nueva imagen de Yamaha, talleres vistos, ¿no?, que a la gente le gusta ver su moto cuando se está reparando. Y luego pues estamos trabajando en la eficiencia en general, ¿no?, es decir, desde trabajando fuerte en internet también, en nuestra página web, en navarrohermanos.com, donde se pueden encontrar todos los productos que hemos mencionado antes. Y también estamos trabajando mucho en el Club NH. El Club NH es un club que creamos ya hace unos años, donde nuestro cliente se registra, y por el hecho de pertenecer al Club NH, pues hay una serie de ventajas, una serie de descuentos y promociones exclusivas para los miembros del club, y digamos que te cuentan para ese tipo de promociones, pues desde las asistencias al taller hasta una bicicleta que compres, un recambio que te haga falta, una moto o cualquiera de los productos.
En fin, yo escuchándote, Sergio, lo único que quiero hacer ahora es, cuando termine el programa, irme a Navarro Hermanos a actualizar pues cosas. Yo soy más de bici, pero también sé que sois en bicicleta, soy lo más, así que bici, moto, la ropa, ir protegidos, ir a la moda, todo eso lo vamos a encontrar en Navarro Hermanos, que está cumpliendo ese pedazo de edad, 58 años. Sergio Morales, director comercial de Navarro Hermano, gracias por estar un ratito con nosotros en Antena. Te mandamos un beso enorme.
Es un placer siempre estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, gracias. Oye, Pedro, buenas tardes en Málaga. Hoy lunes, los lunes siempre eliges a alguien que te va a contar cuál es la música de su vida. Hoy, ¿quién es el invitado?
Pues mira, aprovechando que hoy estamos celebrando el Día de la Provincia y que uno de los premiados ha sido el Málaga Club de Fútbol, hemos preguntado a ver si nos podía atender Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, y nos ha dicho que sí, así que a las 4:30 nos va a contar cuál es la música que ha marcado la vida del director deportivo del Málaga Club de Fútbol.
Eso, entre otras muchas cosas. Buenas tardes, Málaga, a las 4:30 con Pedro González. Gracias, Pedro, hasta la tarde.
Hasta luego, adiós.
Lo decía Pedro, es el Día de la Provincia, 26 de abril, así que nos queremos situar en uno de esos sitios que tanto nos gusta de la provincia de Málaga, en la comarca de Ronda. Desde allí nos llega una historia bonita, la de ayudar desde la cocina, que también desde la cocina se puede ayudar y ser solidario. Quiero saludar a Miguel Ángel Herrero, es el fundador de la empresa Rustic Experience Andalucía. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. En primer lugar, define a los oyentes a qué os dedicáis.
Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos servicios de catering, tenemos que es el cuchareo, tenemos servicio de food truck, que tenemos tres food trucks del año 47, tenemos un hotelito precioso que está en Benaoján, en la famosa Cueva del Gato, tenemos agricultura ecológica, ¿no? Y bueno, y nuestra preciada escuela, el Golden Breu, donde damos oportunidades, ¿no? Basadas en nuestra preciada dieta mediterránea, ¿no? Y bueno, dentro del Golden Breu, pues hacemos acciones como el comedor social, menú de ayuda a domicilio y
ahí me quiero detener, ahí me quiero detener. O sea, el Golden Breu es una escuela de cocina que se puede apuntar quien quiera, ¿no? O necesita tener experiencia previa, algún título anterior, o cualquier persona que quiera dedicarse en la vida a la hostelería puede, a la cocina puede apuntarse en esta escuela de cocina.
Sí, bueno, el Golden Breu, el único requisito que nosotros pedimos es que tenga mayor de 16 años y que tenga pues ganas de hacer un cambio en tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues esos son los dos requisitos mínimos que pedimos. Uh-huh. Luego tenemos talleres para niños, talleres para en colaboración con diferentes colegios e institutos de la serranía. Tenemos diferentes formas de llevar a los niños nuestra apreciada dieta mediterránea y nuestro medio de vida saludable, pero si nos dedicamos profesionalmente, pues tenemos esos dos requisitos que después pueden desembocar pues en dos acciones. Uno que es una formación flexible, que nos adaptamos a diferentes grupos, ¿no? De ello ahora, por ejemplo, por la mañana estamos teniendo a niños pues tutelados, ¿no? Que lo que hacemos lo formamos para reinsertarlo en la sociedad y la verdad que es una experiencia preciosa, una experiencia muy bonita.
Claro, enseñarles que hay una forma de ganarse la vida estupenda, cocinando, haciendo feliz a la gente que se sienta a probar esos platos, ¿no? Y que se puedan buscar la vida de una forma digna, ¿no?
La verdad es que la forma de ayudar nosotros es dar oportunidades, ¿no? No nos gusta dar, ¿no? Nos gusta que ayudar. En el sentido de que nosotros le damos la formación, le damos una filosofía basada en que sea puntual, en que sea honrado, en que sea honesto, en que el trabajo en equipo es lo más importante, en decir la verdad, en evolucionar, y a partir de eso ligado pues con la cocina, ¿no? Y de eso es lo que se trata, que se sientan vivos, que se sientan útiles, que se sientan identificados, que se sientan queridos, ¿no? Y que su esfuerzo y resultado pues lo vean de una forma directa en gente pues que lo está necesitando realmente ahora mismo y que también puedan tener la oportunidad pues de irse a trabajar pues a diferentes sitios. Uh-huh. que tenemos conveniado práctica y después pues pueden incluso quedarse trabajando, ¿no?
Claro. En esa escuela de cocina, bueno, pues como es una escuela de cocina, se cocina, se prepara, pero nada se tira. ¿Qué es lo que hacéis con la comida?
Bueno, como yo digo, cerramos el ciclo, ¿no? En el hotel pues estamos creando un huerto ecológico grandísimo, tenemos ya el proyecto piloto y lo estamos, pues lo que hacemos es formamos a niños pues de estas características también, que le preguntamos, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cocinar o cultivar? Pues mira, a mí me gusta más cocinar, pues a mí me gusta más cultivar, pues lo que sea, pues lo formamos y cerramos el ciclo, ¿no? ¿Cómo lo cerramos? Pues cultivan, la tierra nos da esos maravillosos alimentos, ¿no? Que es tan importante para nuestra dieta y también con eso, pues lo que hacemos es que el mundo rural, pues no esté cayendo en el olvido, ¿no? Que tanta falta hace con gente que trabaje, que labre la tierra y que nos den productos saludables, ¿no? ¿Qué hacemos con esos productos? Pues los llevamos a la escuela. ¿Qué productos son los que cómo los utilizamos? Pues los preelaboramos y elaboramos y después le damos una salida pues en nuestro comedor social, en nuestra ayuda a domicilio, en nuestros usuarios que vienen porque son personas solas que no quieren cocinar y sobre todo que quieren comer platos de cuchara, que están pesados, que están equilibrados y que están confeccionados en función de la temporalidad que nos da nuestro preciado huerto, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no?
Todo esto es lo que hacen aquí en Ronda, Rustic Experience Andalucía. Es solamente un ejemplo de la gente que tenemos aquí en la provincia. Hoy es el Día de la Provincia, 26 de abril, y estamos tan orgullosos de poder disfrutar y vivir aquí en nuestra tierra y de compartirla además con gente como Miguel Ángel Herrero, que tiene esa visión, tremendo proyecto en el que está embarcado. Miguel Ángel, que te mandamos un beso enorme desde aquí, desde la capital. Allí nos encontramos en el hotel La Cueva del Gato. Vaya maravilla de sitio en la que vives. Te mandamos un beso enorme.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Gracias.
Una de la tarde, 25 minutos. Tengo 3 minutos para meterme en la cocina. Esta vez no en la de Miguel Ángel Herrero, este hombre tan solidario. Ahora me voy a meter en la de una malagueña a la que siguen 230.000 personas en Instagram. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿en tu cocina hoy a qué huele?
Pues mira, hoy huele a judías, a pollo y a tomate. ¿Qué te parece?
Uy, judías, pollo y tomate. Bueno, y esto me encanta el olor, pero ¿cómo es la mezcla?
Pues mira, vamos a usar judías blancas ya cocidas, ¿vale? Y
de
si
bote,
lo que
¿no?
encontramos, exactamente. Y si lo que encontramos es garbanzos o lentejas, pues sale igual de rico. Lo que pasa es que la judía es como más mantecosa y acompaña mejor. Luego vamos a usar pues los restos de carne o de pollo que tengamos en la nevera. Yo en este caso lo preparo con pechugas de pollo, porque es la parte del pollo que más me gusta. En mi casa me regañan porque les gusta todo lo contrario, pero como aquí cocino yo, pues de vez en cuando me doy el gusto. Pero podéis usar la parte del pollo que más os guste, la que os quede en la nevera, o un trozo de carne que os quede en la nevera, bien de cerdo o de ternera. Lo vamos a trocear pequeñito y luego vamos a usar pues salsa de tomate casera. O la compramos si... hay que comprarla, pero lo suyo es...
Pero no te lo contamos, ¿no? Si la compramos, no te lo contamos, vale.
Lo suyo es que nos acostumbremos siempre a tener salsa de tomate casera, pues en el congelador, y la descongelamos, o en la nevera, y la usamos cuando queramos. Entonces, lo que vamos a hacer es picar muy finamente una cebolla roja y un par de cebolletas con unos ajitos picados, lo vamos a sofreír en una sartén, vamos a añadir el pollo, salpimentamos, añadimos nuestras judías blancas bien enjuagadas y bien escurridas, damos una vuelta, añadimos nuestra salsa de tomate, chup, 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 y comida lista en 5 minutos.
¡Hala, qué bueno! Y esto más sano no puede ser, porque lleva el pollo que no tiene así grasa, tal, las judías, que hay que comer legumbres que se nos olvida, y la
Exacto.
salsa de tomate, que si es casera ya ni te cuento. ¡Qué fácil!
Claro, sí, y además ahora, bueno, justo hoy no, pero ahora que empiezan a venir días que ya no hace tanto frío y a lo mejor el plato de cuchara de legumbre no apetece tanto, yo recurro mucho a este tipo de platos para seguir comiendo legumbres todo el año.
¡Ay, me encanta! Judías con tomate. Es tan fácil que hasta yo me voy a atrever y la próxima semana te cuento el resultado. Creo que aquí
Genial.
Voy a tener un éxito rotundo, ya te lo digo. Confío en mí misma. Loleta Bailoleta. Yo la sigo en Instagram. Y, bueno, yo, lo importante es que la siguen 230.000 personas. @LoletaBailoleta. Lola, te mando un beso enorme desde tu tierra. Un beso fuerte.
Un besazo y feliz semana para todos.
Se cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Puede ser este.
Nos vamos a ir, es lunes, pero ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia. A las 12:20, recuerda, Andrés García y Carmen Cervantes van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes 26 de abril. A las 3 el deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista, que están ahí con un mal rato, nada, que nuestros equipos no levantan cabeza. A las 4:30 llega él, Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione 24 horas al día, no cierran nunca, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda que te quedas siempre en nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.